tratar de darle una respuesta a la pregunta que nos hace a los colombianos hoy, a la sociedad y al Estado, el diario El Espectador, en su portada y en el editorial. Antes que nada, quisiera pedirle, doctor Valdés, que usted nos confirme la información de viva voz que compartió con los colegas de los periodistas ayer en una conferencia de prensa sobre este último caso tan doloroso de una niña tan pequeña que fue tan brutalmente agredida y que terminó esa agresión provocándole la muerte.
Bueno, muy buenos días a ustedes, oyentes. Efectivamente, el Instituto de Medicina Legal realizó la necropsia a la menor Sara, de 3 años, y pudo evidenciar de manera muy clara y contundente que la menor presentaba signos agudos, signos recientes relacionados con abuso sexual. Adicionalmente a esto, presentaba unos claros signos de desnutrición, de pérdida de peso, de disminución de la estatura para la edad, todo ello configurando el diagnóstico de maltrato infantil. La causa de la muerte se pudo evidenciar como consecuencia de un trauma encefálico, es decir, un trauma que no afecta el cráneo, pero que afectó el encéfalo, que generó una hemorragia subaracnoidea y que como resultado de esta hemorragia llegó a la muerte de la menor.
Doctor Valdés, comentábamos muy temprano aquí el hecho de que cuando suelen ocurrir estos casos y de manera reiterada la sociedad colombiana suele reaccionar diciendo pena de muerte, cadena perpetua, cárcel para estos sinvergüenzas, para estos asesinos. Es decir, estamos yendo al final del proceso, pero no al comienzo del proceso, que es donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos y desde luego los aportes que una institución científica como Medicina Legal puede hacer a una investigación son claves. Pero decíamos aquí, es que finalmente decimos, eso que lo resuelva Medicina Legal, que lo resuelva la Fiscalía, que lo resuelva la Policía y por ahí la familia. Y como que los demás nos declaramos expectantes y lo único que hacemos es pedir mano dura y la mano más dura posible. Desde su experiencia como médico forense, ¿qué pista nos puede usted dar sobre lo que pasa en un entorno de una menor como esta? ¿Qué es lo que se suele repetir como patrón?
Sí, efectivamente, estamos acostumbrados a tratar con acetaminofén las mayores dolencias de la sociedad. Y en ninguna manera, pues, el generar penas altas nos va a garantizar que esto no vuelva a suceder. Estos fenómenos tienen una raíz común, y la raíz común es la violencia intrafamiliar. He insistido cómo la violencia intrafamiliar ha aumentado en los últimos 15 años, pasando de ser la cuarta causa de delitos registrados por la Fiscalía General de la Nación a hoy ser la tercera. ¿Y por qué la violencia intrafamiliar? Porque es allí donde el niño y en sus primeros años aprende del adulto a relacionarse con las demás personas. Y aprende a obtener gratificación y satisfacción con estas formas de relación, de tal manera que allí es donde se van a gestar el conocimiento sobre las formas de gratificarse, incluso sexualmente, utilizando la violencia.
Decíamos también, doctor Valdés, esta mañana, tratando de buscar respuestas y no quedarnos solamente en pedir castigo, en esa línea de reflexión, decíamos esta mañana que es muy frecuente que en el lenguaje común, cuando estas cosas pasan, empiecen a aparecer expresiones como, es que estaba borracho, es que fue un momento de ira e intenso dolor, es que ese señor es un psicópata. Es decir, tratamos de encontrar unas justificaciones que a la larga se convierten en unos atenuantes de la conducta.
Sí, es claro que estamos en una sociedad eminente machista, en donde se fijan unos parámetros de conveniencia para explicar situaciones aberrantes, situaciones de violencia desproporcionada. Discutir sobre ira e intenso dolor es indudablemente hacer una claridad o dar una explicación a un hecho que no la tiene. Definitivamente lo que debemos es ser conscientes del fenómeno, tratar de buscar sus raíces y darle solución a eso, para que en Colombia podamos tener una sociedad mucho más equitativa, más equilibrada y sobre todo más responsable con las poblaciones más vulnerables.
Doctor Valdés, usted nos dice que una de las causas primordiales es la violencia intrafamiliar. En ese sentido, ¿qué haría falta? ¿De pronto más acompañamiento a las familias? ¿Tratar de abordar esos problemas a tiempo antes de que lleguen a instancias mayores? ¿Qué debe hacer el Estado como tal para evitar este tipo de situaciones que cada vez nos preocupa más y afecta más y, por supuesto, conmociona más a la sociedad?
En mi juicio debería darse una integración de las políticas en diferentes sectores, especialmente el sector educación, el sector salud, el sector justicia, el sector vivienda, todo ello para procurar que nuestra sociedad, el tejido básico de esta sociedad, la familia, la constitución de la familia, tengan mayores garantías y
perdimos la comunicación.
De esta manera, aló.
Sí, ya habíamos perdido momentáneamente la comunicación, pero ya la restablecimos. Le seguimos escuchando, doctor Valdés.
Ya, vigilando de esta manera que las relaciones que se den al interior de la familia sean unas relaciones que promuevan el respeto, la tolerancia, las buenas maneras. Hoy los índices de violencia hacia la mujer, de violencia hacia los niños, están disparados. La gravedad de las lesiones nos indican que es la hora de que todos tomemos acciones sobre esto. Pero la sociedad en general también tiene mucha responsabilidad, no solamente el Estado. Todos los colombianos debemos ser conscientes que este tipo de comportamiento se debe cambiar y cambiar la actitud que todos tenemos frente a los demás.
Doctor Valdés, usted que ahora decía que la sociedad también es responsable, ¿será que Colombia vive y ha vivido toda la vida bajo la cultura del miedo?
Indiscutiblemente que sí, no sabemos otra cosa que responder al miedo y a la frustración con violencia. No es para nada gratuito que Colombia tenga tantos y tantos años de generaciones producto de la violencia y que tenga unos niveles de frustración muy altos. Y que una de las formas más frecuentes de resolver cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier problema, sea el uso de la violencia. Eso debe ser motivo de estudio desde diferentes áreas y que nos debe llevar a concientizarnos que el comportamiento de cada ciudadano en Colombia, de cada uno de nosotros, debe ser un comportamiento que tenga en cuenta muchos de los valores que en este momento se tienen necesidad de restablecer. El cuidado, vuelvo e insisto, hacia las poblaciones más vulnerables, el cuidado hacia el otro, el respeto y la tolerancia deben volverse normas para cada uno de nosotros los ciudadanos.
Doctor Valdés, es que justamente uno escucha a algunas mamás y papás que cuando el niño le dice me están molestando en el colegio, le dice pues pégale usted también. ¿Esa es la manera de responder? ¿Cuál es la manera de responder para que los niños vayan creciendo con esa premisa de que violencia no se responde con violencia?
Es indudablemente rescatar los valores del respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, los principales. Es indudable que al niño desde la primera edad se le enseña a, comillas, no ser bobo. Y no ser bobo significa pase usted por encima de los demás, incluso por encima de las personas que le rodean para satisfacer sus propias necesidades. Es pensar primero en el yo y después en los demás. Ese tipo de enseñanza que se le transmite al niño desde sus primeros años son las que debemos cambiar para enseñarles que no se debe pensar primero en el yo, sino en nosotros. La vinculación del otro a la satisfacción propia, pensar que el bienestar de los demás es mi bienestar, es un factor muy importante para empezar a romper esta escala de violencia, este círculo vicioso de violencia.
Doctor Valdés, como estamos tratando aquí hoy en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia de encontrar pistas para responder a la pregunta de qué hacemos, me parecería importante que usted como médico forense nos ayude a identificar algunos elementos de conducta que en un entorno como el de la niña Sarita pudieron haberse estado repitiendo, simplemente para que tomemos nota de esos elementos de conducta y digamos, ah, ojo, que aquí puede haber, aquí puede venir en camino un hecho de una agresión brutal como la de Sarita. ¿Qué tipo de comportamientos tiene una persona como esta?
Los primeros comportamientos son el descuido que se tiene con los menores. Indiscutiblemente, cuando al menor no se le atiende sus necesidades básicas en salud, en higiene, en recreación, en vivienda, son los primeros signos de agresión hacia el menor. En el caso de la niña Sarita, lo que se veía es un gran descuido de la niña. La niña descuidada en su higiene, descuidada en sus prendas de vestir, descuidada en su alimentación porque se encontraba con un gran déficit nutricional. De tal manera que cuando uno advierte que se tiene un niño con signos de descuido, con signos de mala higiene, mala salud, mala nutrición, es las primeras alertas del maltrato hacia el menor.
¿Qué debe hacer, doctor, el entorno del vecindario? Porque a veces es tan sistémico al interior mismo de la familia, del núcleo primario del niño, de la niña, que las cosas se pueden salir de control al interior de ese grupo. Pero el entorno protector que debería tener la escuela, el cura, la junta comunal, la junta veredal, ¿qué puede hacer?
Hay dos aspectos importantes que la comunidad frente a estas situaciones debe promover. Primero, el rechazo social, el rechazo moral y la preocupación para que esas personas mejoren. El rechazo moral de la sociedad es muy importante para hacer entender a todas estas personas que maltratan a los menores que ese comportamiento no es aceptado. Pero ir también más allá del rechazo moral, ir a la preocupación por el menor y a la denuncia. Pero sobre todo insisto en el rechazo moral para hacer entender que esas conductas son moralmente inaceptables por la sociedad.
Doctor Valdés, hay una figura en Colombia que cuando una mamá o una familia no puede tener a su hijo menor por cualquier cosa, económicamente, por lo que sea, Bienestar Familiar se lo quita o va por él o como sea y lo pueden llevar a un hogar sustituto, lo pueden llevar como una especie de orfanato o algo así. Sin embargo, vemos que muchos de estos niños son justamente los maltratados. Entonces, ¿de qué sirve?
Definitivamente debemos tener mayor compromiso las instituciones, quienes trabajamos para el Estado, quienes somos servidores públicos, para que no se nos olvide que nuestra función no es función propia, no es trabajar para ganar un sueldo, sino que el hecho de ser servidor público significa precisamente servir a la sociedad y velar por ella. Es que a veces como servidores públicos se nos olvida que lo importante no es ganar el sueldo, sino el servicio a la comunidad.
Doctor Valdés, en cuanto a esa concientización de la sociedad sobre el cuidado de los niños, sobre la no violencia, la no agresión al otro, el respeto por la dignidad humana, dicen que eso puede tomar muchas generaciones para poderlo cambiar. ¿Usted considera que eso es así o que es una situación que tal vez se podría transformar y cambiar de una manera mucho más rápida?
Pues yo pienso que entre más pronto tomemos acciones y entre más temprano hagamos conciencia de que nuestra indiferencia contribuye de manera grave que esto se perpetúe, más rápidamente cambiamos la sociedad. Probablemente los tiempos sean muy grandes, pero más se van a demorar si nos demoramos en tomar acciones para ello.
Doctor, esta conversación que surgió de una manera espontánea creo que nos está provocando aquí en la mesa y estoy seguro que a los oyentes en todo el país muchas reflexiones. Yo ahora, por ejemplo, pensaba en lo importante que pudo ser en mi vida, por ejemplo, el hecho de que mi mamá, cuando yo era pequeño, a mí eso nunca se me olvida, mi mamá me decía, ¿cómo estás de lindo?
Perdón, no me estoy escuchando.
Sí, la importancia de pequeños gestos de una madre o de un padre o de un tío cuando le dicen a uno cosas como las que decía mi mamá, que yo siempre recuerdo, y yo creo que eso a uno le da mucho amor propio y mucha seguridad. ¿Cómo estás de lindo? No salgas hacia la calle, peínate, vístete bien.
Te quiero.
El hecho del autocuidado del cuerpo también y de esa seguridad en uno mismo es una condición fundamental para que los niños también, a aprendan a responder. Los niños también hacen parte de este sistema de respuesta colectiva. También tenemos que irlos proveyendo de defensas, de mecanismos de defensa desde los propios niños y niñas. ¿Es así, cierto?
Sí, indiscutiblemente la construcción de la personalidad y la construcción de la satisfacción y el bienestar individual en el niño, los valores que construyen esa seguridad son fundamentales. No podemos construir esos valores con base en que usted debe ser el más avispado, debe ser el que no se deje de los demás, el que sobresalga por encima de los demás. Ese tipo de construcción de seguridad es lo que nos lleva a maltratar a quien se nos ponga a nuestros propios deseos. La construcción debe nacer del interior del individuo y los primeros 5 años en la vida familiar son fundamentales. La moral del individuo se estructura en los primeros 5 años, de tal manera que a esa edad el niño ya ha aprendido qué es bueno y qué es malo para su ser.
Doctor Valdés, ¿no sabe usted cuánto nos ha dado de luces? ¿Cuánto le agradecemos esta conversación hoy en La Señal de la Mañana? Estoy seguro que los oyentes también, porque a partir de este momento tenemos más herramientas conceptuales, emotivas también, aprovechando el aporte que usted nos ha hecho para proteger de una manera más adecuada a los niños y convencernos de que definitivamente, a pesar de lo importante que es el trabajo de medicina legal, de la fiscalía y de la policía, no podemos delegar en ellos la responsabilidad del cuidado de los niños y no podemos resolver el problema simplemente, como decíamos al comenzar nuestra misión de hoy, con estas propuestas que los expertos en política criminal llaman el populismo punitivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Valdés.
Muchas gracias a ustedes y, como decimos los médicos, no podemos tratar con acetaminofén un cáncer que nos está matando. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Muchas gracias, doctor Valdés. 6:54. La